Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Bienvenidos, ¿cómo están todos? Estoy realmente emocionado con nuestra nueva serie. Se llama 5 sencillos pasos para echar a perder tu vida. Entonces también, gracias a Dios que viniste, estoy aquí para ayudarte en tu vida y todo lo que querías saber sobre arruina tu vida, vas a aprender mucho estas próximas 4 semanas. Estoy aquí para ayudarte. Eso es lo que quiero hacer. Pero ¿cuántos de ustedes están casados? Levanta la mano. Qué bueno. Y ¿cuántos de ustedes no están casados, pero les encantaría estar casados algún día? Levanta la mano. Una nada más. Levántalo. Todos los solteros, levántalo. Déjalo arriba por un minuto, por favor, solteros. Ok, mira alrededor. Solo escanea todo el lugar. Deja tus manos arriba, los solteros, tus ojos pueden encontrarse con alguien. Este podría ser tu día de suerte. Este podría ser la chispa. Pero una pregunta más: si estás casado o no, ¿cuántos de ustedes, sean honestos, planean algún día cometer el pecado de adulterio? ¿Alguno aquí? ¿Cuántos de ustedes planean algún día cometer el pecado de adulterio? ¿El pecado de alguien? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿En serio? ¿Nadie? Wow. Qué bueno. Y me alegra ver que nadie planea cometer adulterio, porque obviamente estás de acuerdo con la palabra de Dios, que donde se dice en los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, versículo 14, Dios dijo que, ayúdame, dijo, no cometas adulterio. Ah, eso fue bien débil. ¿Dónde están? Otra vez. No cometas adulterio. Y gracias a Dios, pues Dios dijo, no cometas adulterio. Y lo que es realmente interesante para mí, que ninguno de ustedes planea cometer adulterio, porque según el Journal of Psychology, el diario de psicología, una publicación, una revista muy prestigiosa en el mundo de la psicología, dice que hasta el 65% de los esposos y el 55% de las esposas cometerán adulterio antes de la edad de 40 años. Y no sé qué piensas tú, pero ¿no es una estadística triste? Increíble. Porque ninguno de ustedes dice planeo cometer el adulterio, pero sin embargo, según las estadísticas, muchos de ustedes lo harán. Y la razón principal es que tenemos un enemigo espiritual cuya misión es robar, matar y destruir todo lo que es importante para el corazón de Dios. Y sin lugar a dudas, una de las cosas que le importan a Dios acerca de sus hijos es el pacto del matrimonio. Es el pacto del matrimonio. Y así el enemigo intentará seducir y atraer a muchos de nosotros al pecado del adulterio. Y mira, estoy seguro de que nadie planea que eso suceda en su matrimonio. No es una meta en su matrimonio. Espero que no. Pero ¿cómo sucede? ¿Cómo sucede? Porque realmente sucede bien sutilmente. Y Satanás te atrae seductoramente, paso a paso, como un paso tras otra. Y por ejemplo, podría comenzar muy sutilmente, muy fácilmente, por algo que estamos viendo en la televisión. Por ejemplo, los programas de televisión de hoy. Y pues no sé si han dado cuenta de esta tendencia, pero la mayoría de los programas de televisión de hoy glorifican el sexo extramarital. ¿Sí o no? ¿Están aquí? Y la mayoría de los programas populares para adolescentes hoy glorifican el sexo antes del matrimonio. ¿Sí o no? Es la verdad. No estoy aquí lanzando una campaña contra la televisión, programas de televisión, no estoy tratando de ser legalista, nada así, pero honestamente, las semillas del adulterio pueden ser fácilmente plantadas en nuestros corazones con solo ver algunos de los programas que vemos hoy, por ejemplo. Porque los vemos y poco a poco lo racionalizamos y justificamos con los personajes que vemos en nuestros programas favoritos y pensamos, ah, eso no es nada, no es un gran problema. Incluso viene el programa que justificamos, que nosotros nos gusta y decimos, ay, no me va a hacer daño mirarlo, no es un pecado, todos los demás lo están viendo, y vamos, esto es 2019. Pero ¿sabes qué? Estoy hablando de los pasos pequeños y las semillas se plantan. Con eso hay un montón de otras cosas también, pero es un pequeño paso hacia el adulterio, si está plantado. Podría ser el primer paso, no sé. Entonces un día te levantas y piensas, ah, ¿sabes qué? Mi cónyuge no es realmente todo lo que esperaba, esto no es lo que pensé que sería y estoy un poco insatisfecho. Y luego comenzamos a racionalizar y justificar nuestros pensamientos, comenzamos a hacer planes en secreto en nuestro corazón. Somos como ah, es realmente un pecado ser mi verdadero yo, ser honesto acerca de mis sentimientos, y no puedo negar mis verdaderos sentimientos y vivir una mentira. Ah, finalmente conozco a alguien que me gusta, es divertido, me hacen feliz y disfruto estar con esta persona. No puedo ser un pecado disfrutar de mi vida y ser feliz. Sutilmente somos como, no, ¿sabes qué? No puedo esperar para estar con esta persona. Esta persona me hace sentir bien, feliz. Me encanta hablar con él, ella. No es realmente un pecado disfrutar de la compañía de otra persona. Somos dos personas disfrutando de nuestro tiempo juntos. ¿Qué hay de malo con eso? Es platónico. ¿O quién sabe qué? Y paso a paso nos acercamos más y más a esa línea, ese límite. Ay, no estoy planeando cometer adulterio. Y antes de que nos demos cuenta, hemos cruzado la línea haciéndolo. Amén. Ouch. ¿Ustedes están aquí? Pero los pasos eran muy pequeños y pudimos relacionarlo, racionalizar cada uno. Y luego no sabemos cómo sucedió, ni cuándo sucedió, pero sucedió. Y terminamos hablando con nuestro cónyuge diciendo, lo siento, perdón, sabes que no estamos planeando con esto sucediera, simplemente sucedió, estamos enamorados y ahora tu familia está destruida. Hagámoslo fácil, ya que ninguno de ustedes planea cometer adulterio, solo en caso de que algún día planees hacerlo, yo quiero hacerlo tan fácil para ti. Como tu pastor, estoy aquí para ayudar. Para aquellos de ustedes que quizás algún día planeen cometer adulterio, voy a ayudarte hoy. Te voy a dar 5 pasos muy fáciles y prácticos para cometer adulterio. Entonces, pues, no, tal vez dentro de unos años te puedes despertar una mañana y marcharte. Hey, yo hoy tengo ganas de cometer adulterio. Y vas a agradecerme a medida que encuentres tus notas de hoy y puedes seguir estos pasos exactamente, y te mostraré 5 pasos para echar a perder tu vida con el pecado del adulterio. ¿Todos están listos? Veo unos de ustedes, pastor, dime, apúrate. Y por favor, no salgas de aquí hoy diciendo todo el mundo, publicando de Facebook, ah, este pastor es uno de esa iglesia, lo sabía, ellos enseñan de divorcio, adulterio, esa iglesia, el pastor está enseñándonos cómo cometer adulterio. Pero toma muchas notas porque podrías necesitarlas algún día. 5 pasos para cometer adulterio. Número uno es, descuida tu matrimonio. Descuida tu matrimonio. Y déjame ayudar. Estoy aquí como tu pastor. Estoy ahí, aquí para ayudarte. Y una de las maneras más fáciles es comenzar por descuidarte físicamente. No cuidar tu cuerpo. Comer demasiado 3 leches, pan dulce y guacamayas. Y muchísimo eso. Demasiado, todo el tiempo. O bien, otra gran manera de descuidar tu matrimonio es dar por sentado tu matrimonio. Nunca pongas ningún esfuerzo en tu relación. No intentes hacer mejoras personales en tu vida, definitivamente no en tu relación matrimonial. Y si has decidido tener una aventura, también te recomiendo que encuentres algo, cualquier cosa fuera de tu matrimonio en la que puedes invertir la mayor parte de tu tiempo y energía. Y podría ser tu negocio, podría ser tu segundo trabajo, y podría ser algo realmente bueno como tu pasatiempo con un hobby, podría ser tus hijos, no sé. Y no importa lo que sea, solo encuentra algo más y invierte la mayor parte de tu tiempo y energía en cualquier cosa que no sea tu matrimonio. Estoy aquí para ayudarte. ¿Están tomando notas? Sí. Y además, ¿cómo estás descuidando tu matrimonio? Querrás evitar, eso va a ayudarte, evitar toda intimidad. No intimidad relacional, no hables abiertamente y honestamente con tu cónyuge, no compartes tu corazón, no escuches a él o ella, solo se convierte en compañeros de cuarto. Eso va a ayudarte muchísimo a cometer adulterio. ¿Están aquí? Y si puedes, evita la intimidad sexual también. Que no haya sexo, si es posible, con tu cónyuge. ¿Todos están aquí tomando notas? ¿Sí? Si tiene que tener relaciones sexuales, asegúrate de que sea aburrido, predecible y insatisfactorio. ¿Entonces también? ¿Necesito repetirlo? Aburrido, predecible, insatisfactorio. Estoy aquí para ayudar, como tu pastor, quiero ayudar. Y luego, si realmente estás dispuesto a cometer adulterio, continúa y comienza a ver pornografía para poder mostrarle a tu cónyuge cómo no se compara con lo que hacen las personas en los videos porno y cómo se ven. Porque quieres asegurarte de que su autoestima sea lo más bajo posible. Eso es clave. ¿Cómo cometer adulterio? El paso número uno es: descuida tu matrimonio. El paso número dos, si quieres cometer el pecado de adulterio, número dos es: disfruta intereses en común y forma un vínculo emocional con otra persona. Disfruta intereses en común y forma un vínculo emocional con otra persona. Muy importante. En otras palabras, abandona tu matrimonio, luego encuentra a alguien más que si eres serio acerca de cometer adulterio, encuentra a alguien más con quien puedes hacer una actividad juntos, tal vez sea un compañero de trabajo y estás trabajando en un proyecto juntos, y esa es una manera muy fácil de tener una aventura. O tal vez en tu grupo de vida, es un buen lugar para encontrar a alguien más. En tu grupo de vida puedes encontrar una persona ahí. Encuentra a alguien con intereses comunes, tal vez algo que a tu cónyuge no le gusta hacer, quizás. Encuentra algo que disfrutes junto con esa otra persona, algo que ambos comparten en común. Y una vez que establezcas esa conexión, entonces puedes comenzar a abrirte a él o ella y compartir tu corazón, tus pensamientos, tus sentimientos. Y realmente ayuda si empiezas a hablar mal de tu matrimonio. Eso va a ayudar. Te quejas de lo terrible que es tu matrimonio y de que a tu cónyuge no le importa, no escucha. Y aquí hay un gran consejo si la otra persona es cristiana. Eso es un buen, plan, esta técnica. ¿Orarías por mí? Mi matrimonio no está bien. Es una excelente manera de abrir la puerta con esa persona para que pueda abrirse emocionalmente a ella. Y ella comenzará a entenderte. Entiendo, hermano. Y él te escuchará y tal vez esa persona te respete. Y forma un vínculo emocional con otra persona en lugar de con tu cónyuge. Abandona tu matrimonio, forma un vínculo emocional. Entonces, ¿están aquí? ¿Ya? ¿Estás seguro? Si estás aquí por primera vez, bienvenido a Árbol de Vida, donde estamos aquí para ayudar tu vida. Cinco pasos para cometer adulterio. Entonces, el paso número tres es: anticipa su tiempo juntos con esa otra persona. Anticipa tu tiempo juntos. Y ahora, antes te dije que descuides tu cuerpo, ahora quieres volver a prestarle atención. Cuando encuentras a esa persona especial que no es tu cónyuge, quieres volver al gimnasio, arreglarte el cabello y maquillarte, no para tu esposo, no te atreves a dejar que te vea luciendo bien. Pero cuando salgas y vas a estar cerca de ese otro tipo, vete bien, vete bien. Y mujeres, si tienen algo que mostrar, muéstrenlo. Pónganse esa blusa que muestra la mercancía. Y ¿sabes a lo que me refiero? ¿Todos están bien? No tengo que explicar. Si necesita más explicación, acércate con Luis David, él puede informarte. Y loción extra, perfume, lo que necesitas hacer, anticipa el tiempo con él o ella. Y si no hay razón para juntarse, inventa una razón, inventa una excusa para poder estar con esta persona. Número 4, coquetea tanto como sea posible. Coquetea tanto como sea posible. Sé creativo, sé creativo. Mujeres, y no sé cómo decirlo, explicarlo bien. Y ustedes van a entender. Pero mujeres, es un tip. Bueno, ¿están tomando notas mujeres? Que está planeando en hacer eso, cometer adulterio. Mujeres, denle vueltas al pelo. No sé por qué, pero eso siempre es bueno. Solo dale la vuelta. Dale la vuelta de vez en cuando. Y mi esposo me hace eso y siempre funciona. Hombres, ustedes necesitan más ayuda. Obviamente. Yo sé lo que estás pensando, hombres. Flexiona los músculos. Mira, eso no funciona. Eso es la vieja escuela. Es old school. Y ahora, hoy en día, los tiempos han cambiado. Necesitas ser sensible. Dejar pequeñas notas post-it. De estaba pensando en ti. ¿Estás bien? ¿Te ves bien con ese vestido? Lo que sea. Y el correo electrónico funciona muy bien, pero ten cuidado, aunque puede detectarse. Recomiendo muchísimo enviar mensajes de texto, pero asegúrense de eliminar, de borrar el texto después. No quieres que tu esposa lo lea accidentalmente cuando está mirando tu teléfono. Entonces están aquí. Hagas lo que has. Coquetea un pequeño toque inocente, tal vez un pequeño roce de hombro, una broma inapropiada, insinuaciones sexuales, lo que sea que funcione, solo haz eso. Todo eso va a funcionar. ¿Cómo arruinar tu vida con el pecado de adulterio? Soy Pastor Jeff, tu facilitador para ayudarte. Y finalmente, el paso número 5 es: pon excusas y racionaliza tus acciones. Pon excusas y racionaliza tus acciones. Pon todo tipo de excusas. Díganse a sí mismos. Bueno, si mi esposa satisficiera mis necesidades, ¿sabes? Entonces no tendría que buscar en otra parte. Un hombre tiene necesidades. Y, bueno, si mi esposo fuera sensible a mis necesidades, mis sentimientos, si me escuchara y valorara mi opinión, si no me tratara como si fuera su posesión. Ay, bueno, si mi esposo me estuviera haciendo feliz, pero encontré a alguien más que me hace feliz y Dios quiere que sea feliz y Él no quiere que sea miserable por el resto de mi vida. Racionaliza y miéntete a ti mismo, porque somos buenos para justificar nuestras acciones cuando queremos hacer algo que sabemos que no deberíamos hacer. Adulterio es un camino fácil de seguir si sigues estos 5 pasos. Nunca cometeré adulterio. Eso es lo que dijimos al principio de este mensaje. Eso nunca me va a pasar. Si esa es tu primera vez con nosotros, espero que entiendas que yo estaba siendo sarcástico con esos 5 pasos para cometer adulterio. ¿Todos entienden eso? ¿Están? Por favor, yo no quiero ver en Facebook lo que sea. Pastor Jeff enseñó 5 pasos para cometer adulterio. Número 1, bla, bla, bla. Y mira, déjame decirte que yo he estado en ministerio por mucho tiempo y yo he visto a muchas personas, incluso cristianos como tú, que nunca tuvieron la intención de cometer el pecado de adulterio, pero se vieron atrapados por una situación y terminaron como un cordero capturado antes de la matanza, cuando su enemigo espiritual paso a paso los llevó por un camino de destrucción de su vida, su matrimonio, su familia. Y pues tenemos que tener cuidado. Entonces vamos a pasar el resto de nuestro tiempo juntos hoy mirando lo que debemos hacer para prevenir el pecado del adulterio en nuestro matrimonio. ¿Y cómo podemos prevenirlo? Vamos a comenzar en el capítulo 5 del libro de Proverbios. Capítulo 5. Y vemos a Salomón hablando con su hijo y dándole un gran consejo. Ahí está hablando. Que todavía es válido hoy en día. Ya sea un hombre o una mujer. Le está diciendo a su hijo que se mantengan alejado de la tentación de la mujer adúltera. Ahora vamos a dividir este pasaje de las Escrituras en tres secciones o tres puntos que vemos en esa plática con su hijo, para que puedas entender mejor lo que él está tratando de decirnos. Básicamente el padre Salomón, él está diciendo a su hijo, él está diciendo, y mi hijo, tienes que hacer lo que sea necesario para evitar esa trampa, porque en algún momento de tu vida esta tentación será real. Y es mejor que estés listo y haz lo que sea necesario para alejarte de eso. Y piensa en el número uno. Si estás tomando notas, el padre básicamente está diciendo, hijo, haz lo que sea necesario para reducir dramáticamente los riesgos de tentación. Lo que sea que tengas que hacer para mantenerte alejado de la tentación, hazlo. En Proverbios 5, versículos 8, 9 y 10, él está hablando de la mujer adúltera. Mujeres para ustedes sería el hombre adúltero. Tres cosas que vemos en esta conversación. Para prevenir el adulterio tenemos que, número uno, reducir el riesgo de tentación. Reducir el riesgo de tentación. Proverbios 5, versículo 8. Aleja de la extraña tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. En otras palabras, hijo, no coquetee con ella, no se acerque, no justifica su relación con ella o con él. Ni siquiera se acerca a la puerta de su casa. Ahorita no está hablando literalmente la puerta, pero todos entienden eso, ¿verdad? Versículo 9, no sea que des tu vigor a otros y tus años al cruel, no sea que se sacien los extraños de tus bienes y tu esfuerzo vaya a casa del extranjero. Haz lo que sea necesario para reducir drásticamente, dramáticamente el riesgo de la tentación. Es lo que está diciendo a su hijo. El padre dice, aleja de la extraña de tu camino y no te acercas a la puerta de su casa. Ni siquiera te acercas a ella. Aquí es el problema. Muchos de nosotros creemos que el punto del pecado está muy por aquí, muy por aquí con el adulterio físico. Eso es lo que pensamos. Ah, bien, ¿sabe qué? Tal vez estoy conectado emocionalmente con ella, con él, es mi mejor amigo, mejor amiga. Y sí, tenemos muchas cosas en común y nos gusta estar juntos. Y sé que probablemente no debería estar tan cerca de ella, pero no hemos hecho nada. No hemos tenido sexo ni nada. El problema es que para Dios el punto del pecado no está muy por aquí con el adulterio físico, sino que está aquí, quizás el programa de televisión o quién sabe qué, ese primer paso y justo aquí, ese pensamiento, esa primera chispa, pensamos en ello, pensamos en él o ella y imaginamos a todo una situación donde las cosas están sucediendo, qué podemos hacer y cómo va a responder. Eso es lo que dijo Jesús. Escuche el poder de lo que está diciendo aquí en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 28. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer, mujeres, eso es, aplica a ustedes con hombre, para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Dice Dios, dice Cristo, aléjate de esa persona. Como Salomón le está diciendo a su hijo, no te acercas a él o a ella. Reduce los riesgos, no estés en esa posición. Bueno, pastor, no entiendes, pastor, somos buenos amigos, mi mejor amigo, y no puedo cortarla, no puedo cortarlo, eso es grosero. Sí, puedes. ¿Están aquí? ¿A quién le importa si es grosero? Es mejor ser grosero que ver a tu familia destruirse, destruido. El padre dice a su hijo, aléjate de ella, no te acercas, guarda tu corazón, proteja tus ojos, guarda tu mente. Si estás casado, esa es una buena prueba que puedes hacer. Si quieres saber dónde estás en todo eso, pregúntate esto: si mantuviéramos un video durante todo el día de todas sus interacciones con otras personas y le mostráramos ese video a su cónyuge, ¿Estarías orgulloso de que tu cónyuge vea cómo te comportas? ¿O si todos tus correos electrónicos, todos sus mensajes de texto, si todo eso estuviera abierto y tu cónyuge tuviera acceso de tus mensajes, entonces, ¿qué vas a decir? ¿Dirías, sí, ninguno de mis mensajes sería mal interpretado o inapropiado de ninguna manera según mi cónyuge? ¿Puedes decir eso? ¿O dirías, ay, no quisiera que ella viera la forma que hablo con los otros, con los hombres, no quisiera que ella leyera ninguna comunicación que haya tenido con otras mujeres? Y ¿estarías orgulloso de mostrarle a tu cónyuge cómo has interactuado con otros? Amén o ouch. ¿Están aquí? Ahora, aquellos de ustedes que son solteros, yo sé que probablemente ustedes están sentados ahí pensando, o es fácil, esto no tiene nada que ver conmigo. Solo voy a ver sudar a todas las personas casadas. Incorrecto. Piensen eso, gente soltera. Si su comportamiento es hoy, mientras estás soltero, si se grabara en un video y se mostrara a tu futuro cónyuge, ¿diría tu futuro cónyuge que te estabas comportando de una manera que honraba? ¿Una manera de honor? Porque seamos honestos, hay muchas personas hoy en día que están involucradas sexualmente con alguien antes de casarse. Y si quieres ser técnico, creo que podría considerarse como adulterio prematrimonial. ¿En serio? Piénsalo. Porque técnicamente estás engañando a la persona con la que te vas a casar algún día. Piénsalo. Estás viviendo fuera del estándar bíblico de Dios y estás construyendo tu relación sobre la base del pecado. Amén o ouch. Bueno, pastor, estamos enamorados, nos vamos a casar, y así que no importa. Incorrecta. Y si no haces las cosas bien con Dios, ¿sabes qué? Vas a llevar ese pecado a tu matrimonio. Creará problemas en tu matrimonio, habrá consecuencias. Lo más obvio es un embarazo o un montón de otras cosas. Mira, no, si estás aquí y has cometido esos errores, mi meta no es para condenarte hoy. ¿Todos están bien? Mira, no te sientes mal. Y ahora tú puedes hacer las cosas bien con Dios y puedes seguir adelante y hacer las cosas bien. ¿Todos están bien con eso? Pero ¿sabes qué? Yo no voy a evitar diciéndote la verdad. Yo no puedo. Como pastor tengo que hablar de esas cosas. ¿Todos están bien? No estoy aquí para juzgarte, condenarte. No me entiendes mal. Y entonces Salomón le dice a su hijo, aleja de la extraña tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Haz lo que sea necesario para reducir dramáticamente el riesgo de la tentación. Eso es lo que queremos hacer. Bajo ese primer punto, permíteme darles 5 puntos. 5 sugerencias muy prácticas de cómo podemos reducir el riesgo. Lo primero y lo más importante es, número 1 es, desarrollar una relación íntima y creciente con Cristo Jesús. Amén. Y vamos a hablar de eso la próxima semana, es parte de nuestro mensaje. Pero la realidad es que si estás en la palabra de Dios y si estás siendo guiado por el Espíritu, cada vez que comienzas a pecar, el Espíritu Santo, Él va a decirte algo y vas a seguir su voz y cambiarás de dirección. Si caes en pecado, vas a arrepentir inmediatamente y vas a decir que Dios, perdóname, fue mal y hice mal, perdóname. Vas a tener ese corazón de arrepentimiento y harás las cosas bien porque estás caminando íntimamente con Dios, con Cristo. Pero cuando Cristo no es una prioridad en tu vida, cuando descuidas tu relación con Dios, es tan fácil, demasiado fácil para cruzando los límites del pecado, la línea de eso y cruzar las líneas del pecado y terminamos por aquí, lejos de Dios, haciendo todo tipo de cosas que dijiste que nunca harías y ni siquiera te diste cuenta. cuando no tienes una relación íntima y creciente con Dios. Por eso es tan importante desarrollar una relación íntima y creciente con Cristo Jesús. ¿Todos están bien? Lo segundo es, bajo de punto número 2, los 5 sugerencias, estamos hablando de reducir el riesgo de tentación. Lo segundo es, nunca estés solo con las personas equivocadas. Nunca estés solo con las personas equivocadas. Y ahorita digo eso porque normalmente podemos decir nunca estés solo con el sexo opuesto. Pero hoy en día tenemos el asunto de algunos de ustedes, no sé, quizás se sienten atraídos por el mismo sexo. Así que cualquiera que sea la persona equivocada para ti, no estés solo con ellos. Nunca, 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 nunca. Están aquí. Ahora déjame decir por un momento. En mi mundo, en el mundo del ministerio, obviamente nunca es apropiado estar a solas con alguien del sexo opuesto. Todos sabemos eso. Eso no debería suceder. Pero sin embargo, en el mundo de los negocios o no sé, me sorprende lo bajo que suele ser el estándar de integridad. Es sorprendente. En tantos negocios es totalmente aceptable que un hombre o una mujer vayan a almorzar o que cenen juntos totalmente solos con alguien que no es su cónyuge. Eso es muy común hoy en día en la sociedad. Ay, bueno, es una cena de negocios, solo estamos hablando de asuntos de negocios y bla, bla, bla. Y lo siento, pero eso es totalmente tonto. No solo es tonto, sino que te estás poniendo en una situación muy vulnerable para ti. Aleja de la extraña tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Mira, yo sé que algunos de ustedes tienen trabajos en los que viajen y tal vez están fuera de casa durante la semana, por semanas a la vez, y entiendo que ese es su trabajo, que no hay nada que pueda hacer al respecto. Algunas empresas te enviarán a otra ciudad y debes viajar solo con una persona del sexo opuesto en otra ciudad durante 3 días o algo así. Se tienen que quedar en un hotel, tú tienes tu habitación, ella o lo que sea tiene su habitación. Mira, esa es una situación terrible. Lo que deberían hacer es darte 2 cuerdas para colgarte ahí. Es una situación peligrosa, honestamente. Y haz lo que sea necesario para no estar solo con las personas que serían las personas equivocadas. Otra cosa, nunca hables mal de tu matrimonio con las personas equivocadas. Nunca hables mal. Nunca debes hablar mal de tu matrimonio con otra persona. No lo hagas. Si tienes un consejero o un amigo cercano que estás orando por ti, tu mentor o algo así, con donde está compartiendo sus secretos y cosas así, puedes decirles, compartir tu corazón y frustraciones con ellos, pero nadie más, nadie más. Y eso es lo que mucha gente hace, y eso es peligroso. Buscarán a la persona que creen que la escuchará, alguien con un corazón sensible que los consolará, les aconsejará, y son como, ay hermano, hermano, por favor, oren por mí. Nuestro matrimonio no está haciendo bien y mi esposo, él no está haciendo esto, está haciendo aquello. Ya sabes, simplemente no me escucha como tú lo haces. No me entiende como tú, hermano. Ay, corre, corre. No te pongas en esa posición y no pongas a nadie más en esa posición. Eso es lo que sucede en la iglesia. No aquí, pero en iglesias todo el tiempo. Y eso es totalmente inapropiado. Nunca discutas tu matrimonio de manera negativa con alguien del sexo opuesto. ¿Todos entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí? Por eso, si eres una mujer, no voy a hablarte sobre tu matrimonio. Mira, no voy a reunirme contigo para recibir consejería. Necesitas hablar con mi esposa o hablar con nosotros dos. Juntos, hombres, mujeres, no busquen a alguien del sexo opuesto para competir su corazón acerca de tu matrimonio roto o para aconsejarte. Y no aceptes hablar con alguien sin la presencia de su cónyuge. Está muy callado aquí en esta iglesia. ¿Ustedes están aquí esta mañana? Escúcheme, no hablas mal de tu cónyuge a otras personas. No comiences a exponer todas sus faltas y a quejarte de lo que no hace, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, ella hizo eso, él hizo eso. No puedo creer que me haya casado con un tonto. O quién sabe qué. No seas una de esas personas que le está diciendo a todos en la iglesia lo mal que está su cónyuge. Estamos hablando de reducir el riesgo de tentación, prevenir una situación adúltera. Otra cosa que necesita hacer es rodéate de matrimonios fuertes. Rodéate de matrimonios fuertes. Es bien importante. Mira, iglesia, algunos de ustedes están luchando su matrimonio. Algunos de ustedes al borde de divorcio, la separación. Las cosas están mal en su matrimonio. Pero hay personas que son demasiado perezosos para hacer algo al respecto. No irás a la clase que tenemos para matrimonios los domingos porque, ay, no quiero levantarme temprano el domingo. La clase comienza a las 11:35. ¿Cómo es posible que...? ¿Me entiendes? Si tienes problemas en tu matrimonio, debes estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para arreglar tu matrimonio. Lo que sea. Y si no estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para ayudar a arreglar tu matrimonio, ¿sabes qué? Lo siento, pero eres perezoso. No puedes arreglar tu matrimonio en una sesión de consejería. No hay una solución rápida. Tienes que estar dispuesto a hacer un esfuerzo por el tiempo que sea necesario. Necesitas otras parejas casadas para alentarte y apoyarte en tu matrimonio. Mira, nuestra clase matrimonial los domingos está llena de parejas que están llenas de fe, parejas que aman a Dios, parejas que invierten en su matrimonio, fortalecen su matrimonio. No son perfectas, pero están haciendo todo lo necesario para construir un matrimonio fuerte, sano. Y tú necesitas estar con gente así, ¿verdad? Debes venir a la conferencia de matrimonio en septiembre. ¿Estás casado y no has registrado? Necesitas registrarte para asistir a nuestra conferencia en septiembre. En serio. Y mi esposa y yo estaremos compartiendo. Y también tenemos una pareja de invitados especial. Estuvieron con nosotros el año pasado. Rick y Christine Presley son consejeros matrimoniales profesionales. Y sus sesiones fue increíble. No quiere perder la conferencia, pero rodéate de matrimonios fuertes. Y porque si todo lo que tienes es un grupo de amigos de fiesta, otras parejas, y todas las mujeres están hablando de lo terrible que son sus esposos, y todos los esposos van al Flamingos y están teniendo aventuras, y ¿qué tan tonto es rodearte de ese tipo de amigos? Necesitas amigos cristianos, parejas que puedan ayudarte a fortalecer tu matrimonio y donde puedes hacer lo mismo por ellos también. No tiene que tener un matrimonio perfecto, pero sabes que cuando estamos rodeados por otros matrimonios cristianos y otros que quieren la misma cosa para construir un buen matrimonio, fuerte matrimonio, entonces sabes que necesitamos eso, especialmente si estás luchando en tu matrimonio. Estamos hablando de reducir el riesgo de la tentación. Aquí hay otra cosa que debes hacer para reducir eso: evitar todos los lugares y situaciones inapropiadas. Hello, no sé qué sería eso para ti. Tal vez después del trabajo todos vayan al bar y pasar el rato. Pero es el mejor lugar para ti mientras tu cónyuge está en casa. Tal vez estás en otra ciudad, estás trabajando fuera de la ciudad o una conferencia y todo el mundo dice, ah, vamos al antro, tomemos unas copas. Y mala idea. Quédate en tu habitación. Ay, bueno, pero no quiero que todos piensen que soy ese tipo aburrido. Sé ese tipo aburrido. No vale la pena poner en riesgo tu matrimonio y tu familia. Estoy predicando muy bien ahorita, pero nada. Pero sabes que ese es uno de los errores más comunes que cometemos gracias a la tecnología que tenemos hoy. Todo el mundo tiene una página de Facebook. Así que tu exnovio te contacta, tu exnovio de la prepa, hace quién sabe cuántos años. Y antes de que des cuenta, estás pensando, ay, solo estaba planeando almorzar con él, solo somos amigos. O empiezas a chatear con tu ex, WhatsApp, Facebook. Y ustedes están recordando cuando estaban saliendo y los sentimientos que aún sientes por él o ella, y algo en tu corazón comienza a cobrar vida. Y estás pensando en las posibilidades. Y no lo hagas, no abras esa puerta. Corre, Forrest, corre. ¿Verdad? Lo siento, he estado fuera 2 semanas y yo quiero predicar. Pero he visto que eso sucede tantas veces. Perderás todo. Aleja de la extraña tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Tal vez ha comenzado a tener sentimientos por alguien en tu trabajo, un compañero de trabajo, tu jefe, tu secretario, un cliente. Mira, es lo siento, pero es hora de encontrar otro trabajo. Solicita una transferencia a otra tienda, a otro departamento. Deja tu trabajo. Ay, no manches, pastor. Necesito ese trabajo. Eso es demasiado extremo. Estás exagerando. No voy a renunciar a mi trabajo. Escucha, te garantizo. Es más fácil encontrar otro trabajo que encontrar otra madre o padre para tus hijos. Primer servicio, todos estaban como, eso fue muy buena. Voy a repetirlo. Es más fácil encontrar otro trabajo que encontrar otra madre o padre para tus hijos. Ay. ¿Verdad? Es cierto. Y haz lo que sea necesario para reducir drásticamente el riesgo de la tentación. Aleja de la extraña tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Proverbios 5, Salomón le está dando un buen consejo a su hijo. Básicamente habla de tres cosas. El número uno es, haz lo que sea necesario para reducir el riesgo de la tentación. Lo segundo que le dice a su hijo es, número dos, haz lo que sea necesario para invertir apasionadamente en tu matrimonio. Haz lo que sea necesario para invertir apasionadamente en tu matrimonio. ¿Verdad? Y mira los versículos 18, 19 y 20 de Proverbios 5. Dice, sea bendita tu fuente. No sé si has leído. Proverbios hay muchas cosas que tiene que están utilizando como simbolismo para representar ciertas cosas. Y a Proverbios aquí es un simbolismo, espero que todos puedan entender lo que está diciendo aquí. Pero dice, versículo 18, sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante, sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor embriague para siempre, porque has de embriagarte, hijo mío, con una extraña y abrazar el seno de una desconocida. Hay una palabra poderosa en el versículo 19 y 20 en el idioma original del Antiguo Testamento y el hebreo. Muchas veces si está un estudiante de la Biblia, que es muy bueno estudiar cuál fue escrito en el texto original. Y en ese caso la palabra embriagar en el hebreo, el texto original, eso significa, esa es la palabra hebreo, shagá. Y literalmente significa ser consumido, ser arrebatado, ser cautivado, intoxicado. Y así es como se supone que debes estar con tu esposa, con tu esposo. ¿Están conmigo? Hay mucho significado ahí cuando está leyendo las palabras en el texto original. Y le está preguntando, Salomón le está preguntando a su hijo, ¿por qué tener eso con alguien más? Shaga, ¿por qué tener ese shaga con alguien más? Debes de estar 110% invertido, consumido, cautivado, intoxicado por tu cónyuge. Invierte apasionadamente, hijo, es lo que está diciendo. Y mira, yo puedo decirte que después de 25 años de matrimonio con mi esposa, mira, hay más shaga sucediendo en nuestra casa que nunca. Y estamos más cerca, más íntimos, más enamorados hoy que nunca. ¿Por qué? Porque constantemente estamos invirtiendo apasionadamente en nuestro matrimonio. Hacemos el esfuerzo. Esa es la clave. Un buen matrimonio, mira, no sucede automáticamente. No sucede porque le pones un anillo en el dedo. Requiere trabajo, requiere inversión. Tienes que construir un buen matrimonio. Ese es, se deletrea T-R-A-B-A-J-O. ¿Sí? Muchos de nosotros pensamos que una vez que pusimos ese anillo en su dedo, que no tienes que hacer nada más. Ah, capturé mi premio. La casa terminada. Ella me pertenece ahorita. Algo así, no sé. Pero nosotros, mi esposo y yo, hemos estado invirtiendo en nuestro matrimonio desde el día en que intercambiamos anillos. Afortunadamente, tenemos mucha shaga en nuestro matrimonio, pero requiere trabajo, mucho trabajo. ¿Están aquí? Y permíteme darles algunos puntos en el punto número dos. Bajo de punto número dos hay cosas que puedes poner. Cinco maneras de invertir apasionadamente en tu matrimonio. Lo primero es, sé transparente con tu cónyuge. Sé transparente. En otras palabras, tienes que abrirte y compartir tus sentimientos y tu corazón con tu cónyuge. ¿Verdad, sí o no? Y pues para Silvia eso es algo muy natural. La mayoría de las mujeres saben instintivamente cómo hacer eso. Pero los hombres, diferente historia. Ella tiene que trabajar duro para que yo comparte mis sentimientos. Es difícil para mí hacer eso. No es natural para mí. No sé, hombres, ¿es natural para ti? No sé, probablemente no. Ella siempre está diciendo, quiero saber lo que estás sintiendo, no tus pensamientos. Y estoy como, espera, ¿qué son los sentimientos? Estoy confundido. No. Y desafortunadamente, la mayoría de los hombres son así. Pero mira, hombres, eso no es una excusa para no compartir tu corazón con tu esposa. ¿Dónde están las mujeres? Eso fue tu momento y lo perdieron. Entonces, hombres, esa no es una excusa para no compartir tu corazón con tu esposa. Es difícil para los hombres, lo sé. Pero escucha, cuando yo hago el esfuerzo de compartir mi corazón, cuando me obligo a hacerlo, es asombrosa la intimidad que tenemos. Sé transparente. En segundo lugar, formas de invertir apasionadamente en tu matrimonio, estar solo con tu cónyuge. Número dos, estar solo con tu cónyuge. En caso de que no sepas lo que eso significa, déjame ayudarte. Significa que estás solo, que nadie más está ahí, solo tú y tu cónyuge, solos, juntos, los dos. Todos están mirándome confundidos como, ¿qué es eso? Haz lo que necesites hacer para ser solo. Si necesitas comprar una jaula grande para encerrar a sus hijos, lo que sea necesario, compra algunos tranquilizantes del veterinario y ponlos en la comida de tus hijos y lo que sea necesario. Están solos, juntos. Tus hijos sobrevivirán 1 o 2 horas sin ti, o 3 días inconscientes. No sé qué está poniendo. Estoy bromeando de la jaula de los tranquilizantes. Sal en cita como salías a hacerlo antes de casarte. ¿Por qué estabas enamorado antes? Porque saliste para pasar un tiempo solo juntos, invirtiendo apasionadamente en tu matrimonio. Número 3, sé espiritual con tu cónyuge. O en otras palabras, lo que quiero decir es, oren juntos, leen juntos la palabra de Dios, escuchen la palabra de Dios juntos, sirven juntos en la iglesia, participan en un grupo de vida, desarróllense uno al otro espiritualmente, aprenden juntos, crezcan juntos en su relación con Dios, ¿verdad? Y permítanme decirles esto, especialmente a los solteros, si están saliendo con alguien que no comparte o no quiere compartir su pasión por Dios o su fe, mira, tendrás problemas en tu matrimonio, te lo garantizo, en serio. Compartir su fe juntos, su vida espiritual juntos, ese es un nivel de intimidad en su matrimonio que es absolutamente increíble. Nunca alcanzarán ese nivel de intimidad en su matrimonio si no pueden compartirlo con su cónyuge. Yo sé, hay muchas personas que están encontrando su novio en los bares y otros lugares y afuera, en su trabajo, lo que sea, pero no creen lo que tú crees. ¿Están conmigo? Estoy tratando de ayudarte. Mira, no estoy tratando de decir que las personas son malas. Estoy diciendo de que hay un nivel de intimidad que nunca va a experimentar con tu cónyuge si no puede compartir tu fe con esa persona, en serio. Y mira, solteros, mi opinión, mi consejo es no te cases con alguien que no va a compartir eso contigo. Sé espiritual con tu cónyuge. Número 4, estar dispuesto a pedir ayuda. Si tienes problemas en tu matrimonio, no tengas miedo ni te avergüences de pedir ayuda. Haz una cita. Queremos ayudarte. Y para que ustedes sepan, mira, aquí lo que hacemos aquí, si necesita consejería, estamos dispuestos. Tenemos pastores y nosotros. Y déjame decirte que lo que ustedes comparten con los pastores en tu tiempo, en tu cita, nada, mira, todo es privada. Nada va a ser compartido con otras personas. ¿Están conmigo? Porque yo he escuchado historia tras historia de personas de otras iglesias, malas historias de back. No, nosotros juntamos con los pastores y la siguiente semana toda la iglesia sabía que estaba sucediendo en nuestro matrimonio. Eso no va a suceder aquí, es todo completamente confidencial, nada va a saber, otras personas, líderes, nada, nadie va a saber. Bueno, si tiene problemas, haz una cita, queremos ayudarte. Si no deseas hablar con nosotros, mira, busca un consejero profesional. Eso va a ayudar. Mira, nosotros vamos a hablar de tu matrimonio de perspectiva bíblica, pero muchas veces hay cosas que necesitan más ayuda que eso. Necesita algo profesional, cosas así. ¿Están bien? Y pues sé que muchas personas son muy orgullosas para pedir ayuda. No quieren que nadie sepa que tienen problemas. Especialmente en la iglesia. Ah, bueno, si el pastor sabe que estamos teniendo problemas matrimoniales, nos retirará de ser líderes, de ser voluntarios, no podemos servir. No, en primer lugar, eso no es cierto. En segundo lugar, su matrimonio es más importante que su ego y su orgullo. ¿Están aquí? Piden ayuda. Sean transparentes, estén solos, sean espiritual, estén dispuestos a pedir ayuda y finalmente maneras de invertir apasionadamente en tu matrimonio. Número 5, yo creo. Si tienes menos de 18 años, cubre tus oídos. Número 5, recomiendo eso, estar desnudo con tu cónyuge. Una persona, amén. ¿Eso es todo? Los otros dicen, no, pero creo que el pastor dijo eso y no sé si puedo aplaudir o... No quiero ser el único. Está desnudo con tu cónyuge. Amén, ¿alguien? Sí, amén. No voy a explicar lo que eso significa. Sí, ¿todos entienden lo que significa? No voy a decir nada más. Y si no estás seguro, necesitas más ayuda de la que puedo darte en un sermón. O puedes hablar con Valente después del servicio y él te lo puede explicar. Si quieres dar más dinero en la ofrenda de hoy porque te dije que desnudarás con tu cónyuge, hazlo. Haz lo que sea necesario para reducir el riesgo de la tentación. Invierte apasionadamente en tu matrimonio. Una tercera cosa que Salomón le dice a su hijo es, número 3, la última, es visualiza la destrucción. Él está hablando con su hijo y en ese pasaje de Escritura en Proverbios, y una de las cosas que él dice, más o menos, es visualiza la destrucción. En otras palabras, imagina lo que sucederá si sigues este camino de pecado, el adulterio, visualiza la destrucción. Le está dando a su hijo este consejo para que no se involucre en el adulterio. Y le dice, mira, mi hijo, si haces esto, eso es lo que sucederá, lo perderás todo. De hecho, mira lo que dice Proverbios capítulo 5, versículo 3 a 5. Eso es lo que dice. Pues los labios de una mujer inmoral o un hombre inmoral son tan dulces como la miel y su boca es más suave que el aceite. En otras palabras, mira, va a ser tan atractivo, tan difícil de resistir y te encontrarás pensando, ay, no puedo controlarlo, estamos enamorados y... No importa cómo lo justifiques. Mira, eso es lo que tiene que entender. Es todo una ilusión. Es todo una ilusión. No es real. Se basa en mentiras. Mira lo que dice versículo 4. Mira lo que es el resultado. Pero al final ella resulta ser tan amarga como el veneno, tan peligroso como una espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte. Sus pasos conducen derecho a la tumba. Ay, ¿qué más necesitas? Visualízalo. Ese es el resultado final. Hombres, imaginen esta conversación. Imaginen tener que decirles a sus hijos. Hijos, saben que los amo, pero esa es la razón por la que ya no puedo vivir con ustedes, con tu mamá. Y diles lo que hiciste. O mujeres, después de la difícil conversación con su esposo, imagínense tener que contarles a sus padres lo que sucedió. Esto es lo que hice, hijos, lo siento. Eso es lo que hice tu mamá y ya no ama a tu papá o lo que sea. he encontrado a alguien más. ¿Quién sabe? Visualízalo. Visualiza la realidad de lo que significa tu decisión. No sé si alguna vez has hecho eso, pero yo sí. Yo lo he visualizado. Yo he visualizado cómo sería mi vida si cometiera adulterio. Y para mí eso es lo que pasaría. Para mí, arrastraría el nombre de Cristo por el lodo. Mi testimonio no tendría valor. Probablemente estaría en las noticias locales y definitivamente en todas las redes sociales. El pastor de Árbol de Vida tiene un romance con una mujer local, o quién sabe qué. Me presentaría ante Dios y tendría que rendir cuentas un día. ¿Están aquí? Ya no sería tu pastor. Lo que he trabajado durante toda mi vida a luta desaparecería. La integridad que tengo hoy nunca volvería a ganar. Si me permitieran volver al ministerio años más tarde, nunca tendrían la pureza y la unción de lo que tengo hoy. Eso se habría ido. Y probablemente nunca podría recuperarme profesionalmente y todo por lo que he trabajado desaparecería. Es la parte fácil. Aquí es la parte difícil. Devastaría y aplastaría a la mujer que me ha dado los hijos más increíbles y que se ha sacrificado más de lo que cualquier otra persona en el mundo jamás sabrá por el llamado de Dios en nuestras vidas. Y quien me ha llamado fiel y sacrificialmente con más amor de que cualquier hombre podía merecer. Y mis hijos, que todos me consideran como un hombre de Dios fiel y sincero, en un mero momento pedirían su respeto y admiración por mí como un líder que se entrega el corazón de Dios. Podría fácilmente un lapso de tiempo de 15 minutos destruir toda una vida de lo que he trabajado para lograr y mis esfuerzos para honrar a Dios con mi vida y mi testimonio. Visualízalo. Visualízalo. Ahora, no sé esto, pero podrías estar aquí hoy pensando, pastor, y lo que sea, no sabes, estoy enamorado. Y él va a dejar a su esposa y vamos a ser felices, vamos a estar felizmente casados por el resto de nuestras vidas. ¿Sabes qué? Si no escuchas nada de lo que digo, déjame darte las estadísticas. ¿Qué porcentaje, hay un estudio, qué porcentaje de personas se casan realmente con su amante prohibido? ¿Sabes qué? 3%. ¿Qué porcentaje de esos matrimonios terminan en divorcio? 75%. 3 de cada 4 matrimonios con la persona con quien cometieron adulterio terminen en divorcio. Esas son las estadísticas. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de que te cases con esta persona que amas tanto? 0.075%. Menos de 1%. ¿Por qué? Porque lo que tienes está basado en mentiras y engaños. Se siente real, pero no lo es. Lo que es real está en casa y te espera. Tal vez tengas algunos problemas en tu matrimonio, pero necesitas volver a casa y debes honrar el convenio que hiciste con Dios y te arrepientes humildemente y haces lo que sea necesario para hacer lo correcto, para hacer las cosas bien con Dios y con tu cónyuge. Quiero darte con este último pensamiento. En medio de todo este dolor, aquí están las buenas noticias. Incluso cuando somos infieles, Dios siempre es fiel. Amén. Incluso cuando somos infieles, Dios siempre es fiel. Siempre. Póngase de pie. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Dice, si no somos fieles, Él se mantiene fiel a nosotros porque no puede faltar a su promesa. No importa lo mal que lo hagamos, no importa lo lejos que nos desviemos del camino, su gracia, su poder, su bondad, su sanidad siempre están disponibles, su restauración. Y mira, no tenemos tiempo para enseñar eso, pero Sí, hay razones bíblicas para el divorcio. La infidelidad es una, abuso, abandono, y hay varias, hay razones. No, pero no me malinterpreten este mensaje. Hay razones bíblicas para divorciar de alguien, pero lo que quería lograr hoy es mostrarles una estrategia, un plan para evitar que arruine su vida, su matrimonio y su familia. Hay razones bíblicas, sí, para el divorcio, pero nunca olvides esto. También hay razones bíblicas para el perdón, la sanidad y la restauración. Y lo que Dios hace nuevo a menudo es mejor que cualquier cosa que has imaginado antes. No importa en qué pecado estés, te vuelves a Dios y le permites perdonar, sanar, restaurar en tu situación. Cierren sus ojos, inclinen sus rostros. Padre Celestial, gracias Señor por hablarnos esta mañana. Gracias Señor por enseñarnos. Gracias Señor por ayudarnos a realizar qué es lo que tenemos que hacer en nuestro matrimonio. Pedimos que tu Espíritu Santo haga una obra que solo tú puedes hacer en nuestra situación, Señor. Y Dios, hay matrimonios que están luchando, hay dolor, culpa, miedo, traición, vergüenza, preocupación, rabia, amargura. Te pido que mientras sigamos buscándote, Dios, que puedes reemplazar esas emociones con esperanza, con fe, perdón, sanidad, restauración. Y te pido que donde sea que haya pecado, que tu verdad lo revela y que las cosas salgan a la luz donde se pueden tratar. Oro, Señor, por la gracia y misericordia, por la restauración. Te agradezco por aquellos que hoy que no han cometido adulterio, y oro para que cada vez que comienza a caminar por esos pasos seductores, tu Espíritu Santo los detenga de inmediato. Te pido, Dios, que se arrepientan y que obtengan ayuda y que huyan de esas cosas. Y Dios, oro por los que están en medio de este, en medio de la tentación, en medio del pecado. Oro porque para que hoy haya confesión y arrepentimiento, y que todas esas relaciones potencialmente peligrosas y pecaminosas serían cortadas de inmediato. Aleluya. Gracias, Señor, por lo que están haciendo. Oro, te pido, Señor, que vas a ayudar a cada persona a honrar su pacto matrimonial, Señor. Honrar, Señor, la otra persona, su cónyuge, para que ellos puedan caminar en todo lo que tienen para ellos, en su matrimonio, en su familia. Y no sé dónde estás aquí esta mañana espiritualmente. Yo sé que Dios está tocando corazones y yo quiero animarles. Si necesitas ayuda, estamos aquí. Pero yo creo que lo que enseñé hoy fue unas cosas prácticas que puedes aplicar y cambiar radicalmente tu situación. Pero quizás hay personas aquí que tú estás pensando que, ay, pastor, lo he echado a perder, hice esto, ¿cómo podía Dios perdonarme? Mira, la Biblia dice que todos somos pecadores, y nuestro pecado nos separa de un Dios santo. Pero por eso fue tan importante que cuando Dios envió a Jesús, nació de una virgen. Él no heredó el pecado de un padre terrenal. Jesús pudo vivir una vida sin pecado, completamente obediente a Dios el Padre. Y en la cruz hace 2000 años se convirtió en pecado para nosotros, el sacrificio perfecto. Murió, resucitó y venció el pecado para nosotros. Y la Biblia dice, cualquier que invoque su nombre será salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de infierno, es una cosa. Salvo de vivir una vida sin Dios, sin las bendiciones, sin la ayuda de Dios en nuestra vida. No importa lo que hayas hecho, el perdón es para todos nosotros, lo peor de lo peor. Por eso Jesús murió en la cruz, recibió nuestro castigo y nos ofrece perdón. Pero si estás aquí hoy y tú quieres experimentar ese perdón, si quieres rendir tu vida, entregar tu vida a Él por primera vez y empezar tu nueva vida con Cristo Jesús, yo quiero pedirte a levantar tu mano. Tú quieres experimentar la salvación que la Biblia nos enseña, lo que podemos tener. Por primera vez, si estás aquí, quieres entregar tu vida a Él, levanta la mano, yo quiero orar por ti. Levántalo para que yo pueda ver. Gracias, gracias. ¿Quién más? Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Aleluya, aleluya. Gracias. Eso es lo que vamos a hacer. Todos nosotros vamos a repetir una oración muy sencilla, y el poder de esta oración sucede cuando tus palabras conectan con tu corazón, y en ese momento tu fe está activada, y la Escritura dice específicamente que Él va a mandar su Espíritu a morar dentro de ti, dándote un nuevo Espíritu que está vivo y conectado con tu Padre Celestial para toda la eternidad. Pero todo eso sucede por medio de reconocer lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, y como Él es nuestro Señor y Salvador. Vamos a repetir en voz alta esta oración. Padre Celestial, perdóname de mis pecados, hazme nuevo. Creo que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por mis pecados. Creo que lo resucitaste de entre los muertos para que pudiera ser perdonado, para poder servirte. Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Lléname con tu Espíritu para que pueda seguirte por el resto de mi vida. Gracias por la nueva vida. Hoy te doy la mía, en el nombre de Jesús. Amén.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.